14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la cruz. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 13 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Hoy, 14 de septiembre, celebramos en toda la Iglesia la fiesta de la exaltación de la cruz, cuyo origen es muy antiguo, del siglo IV. A inicios de ese siglo, Santa Elena, que fue la madre del emperador Constantino, en Jerusalén realizó una serie de excavaciones arqueológicas con el deseo de hallar reliquias de la pasión de Cristo, sobre todo la cruz del Señor. Y así fue, en el lugar del Gólgota, en el Calvario, encuentra la cruz, y en ese lugar luego se construirá una iglesia en honor a la pasión del Señor. En el siglo VI, el emperador persa invadirá Jerusalén y también robará esas reliquias de la pasión. Pero pocos años después, el emperador Heraclio las va a recuperar y con una fiesta solemne volverá a entronizar las reliquias de la pasión. Y eso fue un 14 de septiembre, por eso la fecha de hoy. Honrar o adorar o celebrar litúrgicamente la cruz de Cristo es honrar aquello que es lo más importante de nuestra fe, porque fuimos salvados a través de la cruz, de la pasión, de la muerte en cruz y de la posterior resurrección. La cruz es el signo más distintivo del cristiano. De hecho, es lo primero que aprendemos a hacer cuando somos niños. Lo primero que nos enseñan es la señal de la cruz. Y la cruz es el signo que suele estar en los hogares cristianos, en los hogares católicos. Un signo que dice mucho, una realidad que dice mucho, es más, lo dice todo. Por un lado, en la cruz, contemplando la cruz, nos viene a la memoria, nos recuerda, nos hace crecer en conciencia de lo que es el pecado, la gravedad del pecado. Porque Cristo muere por los pecados. Con lo cual, verlo a Él sufriendo en la cruz debería recordarnos lo grave que es el pecado, el nuestro y el pecado del prójimo, el pecado de la humanidad. Cristo ha sufrido muchísimo por nuestros pecados en la cruz. Y no solamente los tormentos físicos, los cuales fueron únicos, sino también los tormentos espirituales, que fueron en Jesús peor que los físicos. Por ejemplo, el sufrimiento que implicaba para Jesús conocer el pecado de todos los hombres de todos los tiempos. Por ejemplo, lo que significaba para Jesús el saber que para muchas personas su cruz, su sangre derramada, sería vana, porque muchos no aceptarían por la fe esa entrega, ese sacrificio. El tormento espiritual que significó para Jesús la experiencia del abandono de los amigos, de los apóstoles, y peor aún, el abandono del Padre, la soledad de Cristo. Todo eso que no se puede decir en palabras, no se puede describir, todo eso por nosotros y a causa de nuestros pecados. Con lo cual, una manera de honrar la cruz de Cristo y de celebrarla es no minimizar o ningunear o relativizar, peor aún, negar el pecado. Porque hacerlo implicaría minimizar o ningunear la consecuencia del pecado que fue el dolor del Señor en la cruz. Ya había un papa, Pío XII, un papa del siglo pasado, mediados del siglo pasado, que hablaba como uno de los peores males del siglo XX, la pérdida del sentido del pecado. La pérdida del sentido del pecado. Es decir, no caer en la cuenta de lo grave que es el pecado, sobre todo el pecado mortal. Claro, ¿y por qué es grave? Porque si se pierde el sentido del pecado, se pierde el sentido de la cruz, se pierde el sentido de la resurrección, que es la consecuencia de la cruz y de la muerte. Es decir, se pierde el sentido de la redención. Porque si no hay pecado, o si casi no hay pecado, o es muy poco el pecado, ¿de qué cosa ha venido a redimirnos Cristo entonces, ¿no? Por eso tratemos de no minimizar esto que es tan grave y que fue la razón de ser de la muerte de Jesús en la cruz. En la actualidad existe, ya desde hace algunos años, una corriente moral, de teología moral, que minimiza el sentido del pecado, casi como que dice que es muy poco el pecado mortal. Es la corriente de la llamada opción fundamental, que dice que las personas hacen una opción fundamental en favor de Dios, bastante general, bastante abstracta, bastante ideal, en favor de Dios, en favor de la fe, pero que esa opción fundamental difícilmente pueda ser negada con actos concretos pecaminosos. Es decir, que los actos puntuales, concretos, cotidianos, de pecado que podemos realizar, dicen estos autores, difícilmente, muy difícilmente, casi nunca, podrán ir en contra o negar esa opción fundamental hecha en favor de Dios. Y que el pecado principal, el pecado mortal, el más grave, sería ir en contra de esa opción fundamental. Es decir, básicamente, el ateísmo, podríamos decir, ¿no? Exprofeso, deliberado, explícito. Bueno, no es así. Porque si bien es verdad que existe una opción que hacemos en favor de la fe, también es verdad que esa opción en favor de Cristo, de la fe, tenemos que expresarla, manifestarla todos los días, en los actos concretos. Y no hacerlo sería ir en contra de esa opción fundamental. Lo segundo que nos deja la fiesta de hoy como enseñanza es el amor de Dios. El amor de Dios, porque el amor se ve, se pone a prueba, se constata, no tanto en las palabras, sino en los actos. En los actos que hace la persona que ama por o en beneficio del amado. Y en especial aquellos actos que implican sufrimiento, entrega, sacrificio, dolor. Es ahí donde especialmente se pone a prueba el grado de amor, el tipo de amor, la pureza del amor. Por eso le pasa a muchas personas que dicen que se aman de palabra o cuando están bien las cosas, cuando no hay problemas, cuando no hay crisis, pero que llegado el momento de la crisis o de la prueba o del sacrificio, todo se dificulta y muchas veces en ese momento se comprueba que el amor que se decían tener no era tal, ¿no? Es decir, el amor se purifica y se muestra realmente en el momento del dolor. Y eso Cristo lo ha enseñado. El amor que le tuvo primero a su Padre, obedeciéndole libremente, y eso fue un acto de amor del Hijo al Padre. La cruz entonces nos enseña la obediencia y el amor de Cristo al Padre. El amor también del Padre al Hijo, porque si bien permitió el sufrimiento del Hijo, entregándolo a la muerte, también es verdad que al propio Hijo lo glorificó al tercer día. Es decir, lo premió, lo recompensó. Y también se ve en la cruz, podemos contemplar el amor del Padre por todos nosotros, que fue capaz de entregar al Hijo, sabiendo que lo que más quiere un padre en el mundo es al propio Hijo, o una madre. Lo que más quiere es al propio Hijo. Puede renunciar a todo, menos al Hijo, un padre o una madre, ¿no es cierto? Y Dios lo ha hecho, y lo ha hecho por amor a nosotros para salvarnos. Es decir, la cruz también nos habla de este amor, del Hijo hacia el Padre, del Padre hacia nosotros, y también de Jesús hacia cada uno de nosotros, poniéndose en nuestro lugar. Él, que es el inocente, ha querido ponerse en lugar de los culpables y ha querido pagar por los culpables. Y eso por amor, simplemente, por misericordia. Digamos finalmente que la cruz de Cristo también debe hacerse cruz en cada uno de los cristianos, de sus discípulos, de sus seguidores. Y esa cruz que aparece en nuestra vida tiene un sentido. Las diferentes cruces que podamos experimentar, que podrán ser experiencias de soledad, enfermedades, pérdidas materiales, pérdidas afectivas, en fin, diversas cruces, tantas otras también, tienen un sentido. Como decíamos hace un rato, la cruz pone a prueba el amor. Es decir, sabemos cómo amamos o cuánto amamos recién en el momento en que aparece la instancia de la cruz. Y darse cuenta de eso, del tipo de amor en nosotros, darse cuenta de eso es una cosa importante. Por eso la cruz en ese sentido nos enseña, nos pone a prueba en nuestro amor a Dios y en nuestro amor a los demás. La cruz además nos purifica, porque el dolor hace madurar, si es que uno lo sabe aprovechar, el dolor o la cruz, si uno lo aprovecha, es una ocasión ideal, favorable, para madurar espiritualmente, para madurar en la fe. Las grandes evoluciones espirituales se dan en estos momentos de cruz en nuestra vida. Es ahí donde más crecemos, donde más avanzamos. La cruz nos purifica además, porque nos hace madurar, nos purifica de nuestra inmadurez, de nuestro egocentrismo, de nuestra vanidad, de nuestros apegos. Todo eso se va como reformando, se va puliendo a partir del dolor. Por eso la cruz, lejos de ser un culto al masoquismo, es un aprendizaje a través del dolor y una instancia para crecer en la vida espiritual. Los cristianos, los católicos, no amamos el dolor por el dolor mismo. No somos masoquistas. Si amamos el dolor, o si le damos, mejor dicho, un sentido al dolor, le damos un valor al dolor, no es por el dolor en sí, sino porque a través del dolor, a modo de instrumento, de medio, a través del dolor, podemos acceder a esa madurez espiritual, a esa perfección espiritual que en última instancia tiene que ver con la felicidad y con la vida eterna. Que el Señor en esta fiesta de la exaltación de la cruz nos ayude a amar nuestras cruces, cargarlas con esperanza, con alegría, sabiendo que luego de la cruz viene y vendrá la gloria, la resurrección. Que Dios los bendiga.